L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a L de libros. En el programa de hoy vamos a hablar de la llegada a las librerías españolas de Lenin, el inventor del totalitarismo, de Stéphane Courtois, uno de los autores del formidable Libro Negro del Comunismo. Además, vamos a reseñar una revista o un libro o incluso un cesto de cerezas que tiene por gran protagonista al Japón, ese país extraño y fascinante. Nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galeano, nos dará cuenta de La Reina Sola, vaya título, ¿eh? Y la muy espabilada nos recomendará un libro para comer bien sin dejar de meterte entre pecho y espalda una buena hamburguesa. En la entrevista hablaremos de Madrid con su gran cronista contemporáneo, Andrés Trapiello. Y ¿qué les digo más? Que aquí empieza de libros. Gracias a todos por estar ahí y, por supuesto, a Javier García Gil por hacer técnicamente posible este programa. Vamos a ello.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Y Carmen, Mario, otra vez se ha ido por tabaco. No, es que Carmen tiene la negra. Es así, hijos. Es así, le pasa de todo. O sea, sigue en 2020 Carmen Carbonell. Tiene la cara... Es una ardilla ahora mismo. ¿Por qué? Hablen con su dentista. Que él tendrá... pues eso, sabrá adornarlo. Yo le digo que tiene la cara hecha un cuadro. No puede hablar, está a decir la pobrecita. Así que, un beso, querida. Y recupérate cuanto antes. Deja algo para los demás, alguna calamidad para los demás. No te preocupes, no te importe, ¿eh? Ser un poco desprendida en este punto. Bueno, que vamos a hablar del Japón. Ya lo hemos dicho antes, en la entrada, ¿no? Y esta parte del programa se la voy a dedicar a las cónsules honorarias del Japón en Libertad Digital y en Radio, que son Nuria Richard y Naya Pertusa. Bueno, mi querida Naya Pertusa, hay que decir que yo morí de amor y de ternura aquella vez que se fue a Japón por segunda vez y por primera vez sola, y se me acercó y me dijo: Mario, tú que viajas solo por ahí, ¿qué tal es eso? Y yo le dije: pues mira, es una experiencia por la que debería pasar todo el mundo, pero hay momentos en que dices: ¿qué hago aquí? Te sientes un poco fuera de lugar. Y dije: te vas a Japón, te vas a sentir mucho más fuera de lugar, porque los japos tienen la característica de que no hablan inglés, ni se hacen entender, y como que el alfabeto latino lo ponen en los sitios estrictamente necesarios. ¿Y qué pasó? Pues que un día a las 4 de la mañana me llamó, cuando, pues eso, nada más empezar su aventura japonesa, llorando, moco tendido, lost in translation, que no sé dónde estoy, me he metido en el metro y no sé ni salir. Digo: no te preocupes, cariño, yo te quiero mucho. Cuando dentro de 10 años sigas ahí, en esa estación laberíntica, sin saber salir, yo estaré aquí aún, ¿eh? Y te haremos ese homenaje. Eres todo, ¿eh? Scarlett Johansson, Tom Hanks, lo que te pidas. En fin, aún así, Naya salió a flote. Bueno, Naya es mucha Naya. Y se pasó y se hizo un gran viaje. Así que le voy a recomendar este libro sobre el Japón. No sé si es un libro, ya les digo, lo ha editado Geoplaneta en la colección de Passenger para exploradores del mundo, la titulan, y ya les digo, no sé si es un libro, cuesta lo que un libro, 20 euros, y tiene en el depósito legal, tienen ediciones, esta es la primera edición, como un libro, pero tiene un formato también de revista tipo Jotdown o algo así, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Pues, si quieren, se pueden quedar con que es un documental también. O ya les digo, un cesto de cerezas, o incluso una mina, porque es inagotable. Es decir, va desarrollando o va planteando temas, y como no los cierra, porque no es un libro exhaustivo, te invita a más, y como además van encadenados, ya les digo, bueno, encadenados, entrelazados, por eso hablo del cetro de cerezas o de la mina, porque de repente te pones ahí a leer y dices, anda, mira, pues fíjate, por este venero puedo seguir explorando mucho más. Es muy interesante este libro revista, lo que ustedes vean cuando lo tengan entre sus manos. Es muy interesante, ya digo, tiene muy buenos trabajos periodísticos y muy malos o muy flojos trabajos ideológicos. Y qué pena que se impongan progresar adecuadamente. O sea, de verdad, ¿qué es que os creéis que sois la guindita y sois unos atorrantes y unos petardos los progres? Sois unos petardos y os cargáis las cosas. Y los directivos de las empresas que se hacen los progres y los coordinadores editoriales que se hacen los progres, sois una puta maldición, por decirlo en lenguaje académico. De verdad, os cargáis libros, os cargáis documentos como este. Los artículos más politizados es que son para tirar a la basura. Hay algunos que dices, es que encima ni me has contado nada, chico. O sea, ni siquiera me voy a enrabietar. Hay un caso aquí, el de Ayan Buruma, que es un tipo interesantísimo. Y te encabrona más, de hecho, que sea un tipo interesante, porque ves que se echa a perder por progre, o por estupendo, o por quedar bien. Tiene un tema que merece la pena desarrollarse y lo desarrolla mal. ¿Por qué? Por tonto. Y te molesta especialmente porque no es tonto. Sí, es. Ves un tipo que tiene talento, que tiene cualidades y las desaprovecha. Anda aquí, ya te vale. Ayan Buruma. Banana Yoshimoto, que es una autora muy, muy interesante de novelas japonesas. Tiene aquí un texto que dices: Banana. Mira, no. Es que ni siquiera voy a hacer alusión ni jueguecitos de palabras con tus nombres. Pero vaya texto. O sea, señores, tengo subrayadísimo el libro, ¿no? El de Banana, ni una frase, yo creo. Ni una frase. Los autores con más nombre de este libro, ya les digo, son los que menos aportan. Ayan Buruma escribe eso de, ¿por qué no hay populismo en Japón? Dices, vaya temazo. Ya les digo yo, lo ha desaprovechado. Nada, no te enteras de por qué. O te enteras de que tiene prejuicios. Banana Yoshimoto, se llama su artículo simplemente Gracias. Y es una declaración de amor a su barrio japonés, que es, a su barrio Tokiota, que es Shimokitazawa, que es una, pues es un barrio de estupendo de la vida. Tampoco, es que tampoco. Dices, nada, a ver por qué es un barrio estupendo. Nada. Ryu Murakami, en cambio, tiene un temazo y no lo desarrolla, pero no está tan mal el texto. Se llama Cuando muere el deseo. Y bueno, pues por cierto, un dato incorrecto. Dice que Japón es el país desarrollado con más suicidios y no es verdad. Pero es un texto donde se le ve sobrecogido y abrumado por la incapacidad de sus compatriotas para lidiar con emociones. Y las cosas aberrantes que pueden llegar a hacer. O bueno, y entonces le da otra mirada y dice, bueno, haced lo que hagáis, pero no os suicidéis. Y este libro, o sea, perdón, este artículo es una pena porque, bueno, ya digo que este libro es un cesto de cerezas, es una mina, y entonces por ahí dices, qué bien, ¿no? Pero claro, si te pilla con el mal día dices, vaya, pues han desaprovechado muchas ocasiones, porque aquí hay temas por explorar que te ponen ahí el cebo y no hay después, la presa se les ha ido. El artículo de Ryu Murakami es, ya digo, sobre la incapacidad para emocionarse, la disminución del deseo y el aumento de los casos de depresión en Japón, y lleva como foto de foto de apertura del artículo, una sobre del complejo de viviendas de Takashimadaira, conocido como el Donchi de los suicidios, y es un complejo de viviendas donde hay una cantidad abrumadora de suicidios. ¿Se pueden ustedes creer que no hablan del complejo de viviendas, el Donchi de los suicidios, al que Iker Jiménez, por cierto, dedicó un programa? O sea, me pones el aperitivo, me das además un poderosísimo imán para que me quede pegada esta lectura y resulta que no desarrollas el tema. Pues vaya plan. ¿No? Me lo digo, merece mucho la pena. Ahora bien, luego, la parte que veo más floja, o la que me parece menos trabajada, es la de las lecturas complementarias, que de hecho podía haber sido mucho más exhaustiva, y que de hecho deberían haberla ampliado, y en vez de llamarle lecturas complementarias hubieran puesto fuentes complementarias y hubieran quedado mejor, porque hubieran podido incluir documentales, películas, series, etcétera. Yo ahí, por ejemplo, hubiera incluido Lost in Translation, que tengo que verla, es que alucinante, no la he visto. Sí, no la he visto. No la he visto. Fíjate qué buena debe de ser esa película, que no hace falta verla para que sepas perfectamente, con lo poco que has visto, de qué va. La incomunicación, esas relaciones tan especiales que a veces entablas con extraños y en un momento muy específico de tu vida, etcétera, ¿no? La voy a ver. Pero bueno, digo que en estas fuentes complementarias yo hubiera incluido un documental antológico que se llama El nacimiento del sake en Netflix. La han quitado ya, me parece, maldita sea. Y es un documental extraordinario sobre cómo elaboran el sake en una destilería tradicional. Ya les digo, es como... hay que darle sentido a la vida, ¿no? Vean este documental. Y series como Gourmet Samurai o Historias de Medianoche, que estas sí que siguen en Netflix y me encantan. Y yo estoy rezando porque pongan nuevas temporadas, pero nada, que no ponen nuevas temporadas. Digo que está poco trabajada esta sección porque yo sé que hay otros materiales que se pueden consultar. Y de hecho, por ejemplo, entre los libros de no ficción que recomiendan uno de Ian Bruma, titulado A Japanese Mirror, publicado por Atlantic Books en 2012. Bueno, es que de Ian Bruma hay libros en español. Hay uno que se llama, además, El nacimiento del Japón moderno, quiero recordar, y otro sobre la manera traumática que tiene Japón de afrontar su pasado, su pasado vinculado a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, creo que estas páginas de lecturas complementarias no están muy trabajadas. Te recomiendan Haruki Murakami los libros 1, 2 y 3 de 1Q84, y yo hubiera recomendado muchísimo más Después del terremoto, que es un libro de relatos sobrecogedor, que además viene muy, muy, muy bien para complementar una de las lecturas más escalofriantes de este texto. Se llama Fantasmas del Tsunami y está escrito por Richard Lloyd Parry. Y bueno, les cuento lo que dice aquí en el sumario del libro o de la revista. El tsunami de 2011 ha dado un nuevo impulso a la verdadera religión del Japón, el culto a los antepasados. Los supervivientes manifiestan apariciones y posesiones misteriosas y reciben la asistencia espiritual del reverendo Kaneda. Señores, aquí les da cuenta de un sacerdote japonés, de un religioso japonés que está exorcizando a gente que dice que se le manifiesta víctimas del tsunami. Es interesantísimo el texto, de verdad, es una maravilla. Hay veces que parece que es un relato de ficción. Y las historias que cuentan, y la manera en que tienen los japoneses de asumir el más allá, las experiencias del más allá. En Europa, como lo asociamos siempre con el miedo, con lo tenebroso, etcétera. Y ellos no, ellos, su religión es animista, e incluso consideran natural que haya muertos que vengan a contarles algo que les ha pasado, ¿no? El texto es una maravilla, porque hace periodismo, reporterismo de primer nivel, no las tonterías que tienes que ver cada vez que uno quiere llevarte a su huerto ideológico, ¿no? Un textazo. Otro textazo. Sí, cómo no. Un mar de crisis. El título es un... nada, el título es un despropósito. De Brian Phillips. Es una historia, o es, este tipo se va a recorrer Japón siguiendo los combates de sumo. Y te habla del sumo y de los luchadores de sumo. En Japón, que son tan peculiares con los extranjeros, a los que, en fin, digamos que no valoran mucho. No hay extranjeros en Japón, no sé si lo saben ustedes. Y es una sociedad como muy cerrada en sí misma y como muy cultiva mucho sus tradiciones. El sumo, ¿no? Su gran deporte nacional. Bueno, pues resulta que los grandes campeones de sumo actuales no son japoneses.
son mongolos. Son mongoles, de Mongolia. No hay japoneses entre los grandes del sumo, desde hace un montón de tiempo, además. Te cuentan en este artículo cuál es el impacto de... Y te habla también de la muerte grotesca, patética, estremecedora de uno de los grandes de la literatura japonesa, Yukio Mishima. Lean, madre mía, qué texto, madre mía, qué texto hay aquí, de verdad. También hablan de... Atención a este artículo. Los evaporados. ¿Qué es eso, Mario? Resulta que en Japón es relativamente frecuente que de repente alguien desaparezca sin más. ¿Por qué? Porque debe dinero a la yakuza, porque ha llegado al tope de estrés y desaparece sin más. Y hay una empresa dedicada a gestionar desapariciones. Oye, que quiero desaparecer, ¿me ayudas? Sí, y te ayudan. Quiere decir, son... desmontan empresas incluso. Tú quieres irte y tienes una empresa. Van a ir a buscarte y a partirte las piernas. Llamas a estos tipos. Te hacen una encuesta, ven cómo eres, quién eres, desechan el 90% de las peticiones, pero a los que ayudan, los ayudan bien ayudados. Y en este texto, Lena Mauger decide investigar qué sucede. Hay un texto buenísimo también de Amanda Petrusik que se llama Sweet Bitter Blues. Y es una escritora norteamericana que dice: qué fascinación tienen los japoneses con la música americana, con el blues, etcétera. Y se dedica a recorrer la noche, a conocer a artistas dedicados al blues. Y claro, el choque es brutal, ¿no? Lo que nos resulta a nosotros cuando vemos a japoneses bailar flamenco, ¿no? Ellos se lo toman muy en serio, ya les digo, señores. Pero hay otra cosa que además dice ella. Dice, bueno, es que el blues además, igual que el flamenco, es que además hay maneras de expresarse, etcétera, que a los japoneses seguro que no saben ni de qué están hablando. A lo mejor no les importa del todo a los japoneses para aún así considerar una actividad trascendental para ellos escuchar blues americano. Lean este texto, que es una maravilla. En fin, ya digo, que este libro, que no sé si es un libro o una revista, pero que es un documental, es muy interesante. Tiene disparos que se va a pegar el pie el propio coordinador de esta obra. Y luego lo que digo, mucho pone muchos platos en la boca del que tenga hambre de Japón para seguir investigando sobre este país tan, tan extraño, ¿no? Y que a la vez nos resulta a todos tan familiar, ¿no? O que nos creemos que nos resulta tan familiar. Léanlo, ya digo. The Passenger, el número dedicado a Japón en la editorial Geoplaneta. Por cierto, esta colección también tiene números dedicados a Brasil y a Turquía, pero eso aún no les he echado un vistazo. Espero que le haya gustado a mi amiga Naya esta recomendación que he hecho. Y ahora, pues, nos vamos con otra amiga, con Laura Galdeano, a ver qué tiene que contarnos. Laura.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Bien, y eso que yo no tengo la poca vergüenza que tienes tú.
Vaya, ¿qué es ahora? A ver, cuéntame.
Pues, venirme a recomendar un libro para comer saludablemente que dices, oye, vamos a comer saludablemente, hoy pizza y mañana hamburguesa. A ver,
sí,
cuéntame.
¿Te parece? A mí me parece una maravilla.
Me ha jorobado, pero no sé yo si es comer bien del todo. A ver, cuéntanos.
A ver, es que tiene truco. Mira, te hablo de un libro que se llama Comer bien es fácil si sabes cómo. Y entonces aquí te cuentan, está escrito por Luis Zamora, que es dietista y nutricionista, y Alberto Herrero, que es periodista. Y aquí te cuentan consejos, pautas, recetas para comer bien, basado en evidencias científicas, que no es cualquier cosa.
Ah, bueno, bueno.
Y destinado a mejorar nuestra salud pues desde el estómago y también desmontan mitos. Entonces te cuentan que hay mucha gente que cuando sale a comer por ahí, se van a un restaurante de comida rápida, pues por aquello de intentar cuidarte, en vez de pedirse una hamburguesa con queso, deciden comerse una ensalada César. Pues error. Porque si miramos cuántas calorías tiene cada cosa, mira, te encuentras que la ensalada César tiene 625 kilocalorías frente a las 480 que tiene la hamburguesa. Es decir, que si te vas a un sitio de comida rápida, no te pidas la ensalada César y pídete la hamburguesa con queso. Eso sí, sin bacon y sin salsa.
No se ha jodido.
Por eso te digo que tiene un poco de truco, porque es de pan, hamburguesa y queso.
Ya, pero es que se te queda seca todo, ¿no? Yo recuerdo con estas cosas, cuando yo era pequeño jugaba al balonmano y pues una vez fuimos a jugar un partido a... íbamos a jugar un torneo en Alemania o algo así y tuvimos que pasar por Francia y bueno, en fin, que nos íbamos a meternos en un burger y yo por aquel entonces chapurreaba francés y me dijeron, venga, pide tú la comida para todos y tal, y le llegó el turno al pivote. El pivote de los equipos de balonmano suele ser el más gordo junto con el portero. Es más, hay veces que son gordos tíos que son bloques. ¿Por qué? Porque tienen que ocupar sitio, ocupar espacio. Y mi amigo el pivote empezó, que pesaba 100 kilos con 14 años, dijo, bueno, pues a mí me pides dos hamburguesas con doble de patatas y tal, y una Coca-Cola light. Y le miró el entrenador y dijo, mira, no te pego una patada en el culo. Y dice, bueno, si me lo justificas por el sabor, vale, pero no me digas que es por cuestiones de salud. Es verdad que hay veces que nos hacemos trampas, ¿no? Nosotros, Laura,
claro.
A la hora de comer sí. Y demás. Oye, ¿qué otro mito así que
pues mira, que hayan destrozado, que te haya llamado la atención? El puré de patatas no es verdura. Que eso a mí me ha chafado un poco, porque dices, hay que comer 5 frutas y verduras al día. Oye, pues mira, un puré de patatas, pues no, no es verdura, fuera.
Es que
luego, este que sí me ha gustado, el plátano, que muchas veces no lo comemos porque decimos que engorda más, pues no, resulta que tiene la misma cantidad de calorías y grasas que otras frutas como la manzana y las naranjas, así que podemos ampliar horizontes.
A mí me habían dicho que la manzana... Tenía un truqui interesante. ¿Y por qué te recomendaban comer manzana muchas veces? O te recomiendan. Y te dicen, no es tanto por las calorías que tenga o deje de tener, sino por el esfuerzo que hace el cuerpo al procesar una manzana. Es decir, tienes que masticar mucho y, es decir, hay un factor agotamiento ahí que hace que la manzana sea un producto interesante de engullir. Yo sabéis que juego o maltrato el pádel y hay mucha gente que en mitad de un partido se toma un plátano y yo dije, venga, voy a copiarlos y a mí me sienta mal, así que yo voy a pasar palabra con el plátano porque cuando...
Pues mira, te digo una que seguro que te va a gustar, y es que dice que la pizza bien planteada puede formar parte de una alimentación saludable sin mayores consecuencias ni cargos de conciencia.
No se ha jorobado, pero ahora sí tiene... dice, bueno, sí, la pizza, pero sin más,
tiene
o cómo
truco.
Va.
Claro, pues mira, la haces tú en casa, la haces con harina integral, eliminas bacon, pepperoni, todo lo que te sepa bien también, claro. La salsa carbonara, sí. La barbacoa, todo eso, ¿no? Y te haces pues una pizza margarita o así, una cosa simple, sí. Que oye, pues para quitarse el mono pues también
pero
te sirve, ¿no?
En vez de comerte un... Es que eso no es pizza, eso es un trozo de qué, de yo qué sé, no sé ni llamarle,
no,
es que
pero...
eso no...
Tiene su queso, su jamón york, su queso, su...
Sí, pero la base,
mira,
tampoco es la misma.
Me lo pones frente a una ensalada de lechuga y tomate,
bueno, vale, eso
y
sí.
Que te entra más.
Vale,
entonces,
bien.
Este libro me ha gustado porque, a ver, hay otras cosas que ya lo sabemos, ¿no? Que hay que huir de las bebidas azucaradas, que
sí.
Los alimentos ultraprocesados no hay que verlos, que los fritos de lejos.
Yeah.
Pero luego tienes muchos truquitos para gente como yo, que
bueno.
Le pone buena voluntad, pero durante 2 días come bien y al tercero ya pues está
pidiendo, ya se echa a perder, ¿no?
Claro, ya está pidiendo a cualquier sitio que le traigan pues, cosas
vale.
Que no debe.
Bueno.
Entonces así te enseñan a sortear.
Vale, a ver, repite el título.
Pues mira, se llama Comer bien es fácil si sabes cómo. Y es de Luis Zamora y Alberto Herrera.
Vale, editorial.
Planeta.
Muy bien, vale, pues
y además incluye varias recetas también que son graciosas.
A
croquetas
ver.
De coliflor, pan de zanahoria.
Ah, ¿sí?
Sí, se puede probar, sí.
Ah, vale, está perfecto. Guay. Vale. O sea, que tú ya te has quedado ahí con alguna... con algún con alguna receta que te la vas a plantear,
sí.
¿No?
Perfecto. Sí, 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 yo lo voy a intentar.
Ah, oye, y ahora vamos con un libro que tiene un título peculiar, ¿no? La reina sola.
Sí, un título que a mí no me convence mucho. Yo creo que el título, de hecho, está, bueno, pues asociado a las circunstancias y a las novelas que recuperan a personajes femeninos de la antigüedad,
ya.
Pero tiene mucho más detrás. Es de Jorge Molís. Y Editorial Planeta, y como dice, se llama La Reina Sola. ¿Y de qué va? Es una novela histórica que está protagonizada por Pedro III el Grande y su esposa Constanza.
Ajá.
Que dice, en palabras del autor, dice que es la historia del Mediterráneo, una epopeya digna de Juego de Tronos, pero real y española. Y es justo eso. Entonces me ha gustado mucho porque es una parte de la historia de España bastante desconocida, por lo menos para mí, contada con mucha épica. Tiene también un poco de novela romántica porque, bueno, pues aquí el matrimonio también estaba muy enamorado y nos cuenta todo eso y tiene mucha batalla y el 95% de lo que cuenta está sacado de crónicas reales, así que
pues muy bien, ¿no?
Para quien quiera acercarse es bastante interesante. La historia de Pedro III el Grande ya la contó Jorge Molís en Canción de Sangre y Oro, que era su anterior libro, y ahora en este, que es La Reina Sola, se centra más en la madurez de la pareja. A ver, estamos en el siglo XIII. Pedro, que es el heredero de la corona de Aragón, se casa con Constanza, que es la heredera de Sicilia. Entonces, esta unión supone para la corona de Aragón ampliar sus horizontes en el Mediterráneo central, restando las fuerzas a los franceses. Y hay tres grandes malos, digamos. Los franceses, que quieren recuperar Sicilia, la Iglesia, que pues ya sabes que en esa época movía los hilos de la política, y Carlos d'Anjou, que es un personaje bastante interesante y entra en juego.
Ah, muy bien.
Sí.
Oye, además, ¿y es una lectura ágil o cuesta? ¿Hay en algún momento que hay que estar un poquito más atento o es más sufrida o el momento? No sé, ¿qué tal? ¿Cómo es?
A ver... tiene intriga y es interesante la historia, pero es verdad que para mi gusto a veces se detiene demasiado en temas más sentimentales, más las cartas que le enviaba y tal, pero que no deja de ser interesante porque son reales, entonces tienen ese puntito. Y luego por otro lado también pues las batallas a veces se me hacen un poco largo, pero claro, pues es lo que dices, si era una gran batalla épica en el Mediterráneo, pues habría que contarla tal cual fue.
Muy bien.
A mí la historia me gusta.
Pues si te gusta, es lo fundamental en esta vida.
Sí. Y hay una cosa muy curiosa, que además Jorge Molís es un autor catalán, y al final del libro hay unas pequeñas reflexiones donde explica por qué usa la palabra España. Y es que dice que algunos lectores le han recriminado que utilice la palabra España para referirse a una época en el siglo XII, siglo XIII.
Sí.
Y entonces dice que utiliza la palabra España porque así aparecía en las crónicas de la época.
Es que vaya de la marinera. En fin. Oye, compi, pues muchas gracias. Te convoco para la semana siguiente y también te convoco para que un día me invites a tu casa a uno de esos manjares que vas a preparar con el libro de las hamburguesas trampa y de las pizza de mentira.
No, te voy a hacer una pizza sana para que veas que es posible comer bien.
Muchas gracias, Laura. Un besito. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es radio. Son libros.
Pues ya estamos en el tiempo de la entrevista y es el tiempo de ponerse a hablar de Madrid. ¿Con quién? Pues ¿con quién va a ser? Con don Andrés Trapiello. Don Andrés, bienvenido hasta su casa.
Hola, buenos días.
Vamos a ver cómo hago yo para ocultar mi envidia cochina ante una persona como Andrés Trapiello. Claro, se dedica a lo que quiere. Hasta los encargos le caen bien. Los cobra. Vive bien en la ciudad que quiere. En fin, no sé. Voy a ver. Voy a intentar sacar adelante esto, ya digo, sin que se note demasiado la envidia cochina. Bueno, casi estoy por por ponerme a elogiarle al principio, para hacerlo así un poquito comprometido para los dos. ¿Usted es consciente, don Andrés, de lo que está haciendo? ¿Usted es consciente de la entidad de su obra cultural? Y lo digo de verdad, lo he dicho ya en alguna ocasión, en algún programa de esta casa, porque ya recomendé este libro en el programa de Luis del Pino. Pero es que a mí me da que usted es una de las grandes personalidades culturales de los últimos siglos, si me apura, en España. Si me pongo a ver, ha traducido El Quijote al español, Biografía Madrid, da cuenta del panorama. Bueno, además hace país, no como Puyol robando lo que no está en los escritos, sino enseñando lo que ha dado de sí culturalmente España. Ha biografiado, pues, ha contado la historia cultural de las armas y las letras, de los trágicos del traje gris, en fin, tiene usted de todo. ¿Cómo? ¿Está usted consciente, ya digo?
Sí, bueno, yo creo que eres muy exagerado, pero vamos, te has pasado no dos pueblos, te has pasado dos provincias enteras con el asunto. Yo creo que es todo más sencillo de lo que parece. Es decir, que cuando las cosas hay que hacerlas. A mí me gustaban mucho las entrevistas que le hacían a Raúl, el futbolista de Real Madrid, que siempre empezaba con un no sé. Bueno, pues yo creo que no sé, que las cosas se hacen con pasión cuando crees en ellas, ¿no? Y cuando y tienes la obligación también de presentar su mejor cara. Yo creo que la enseñanza de Cervantes es justamente esta. Es decir, que cuando tú tratas de vivir y de estar con gente que te gusta y en ciudades que te gustan y leer libros que te gustan, pues te dedicas a eso, no a lo que te disgusta. O sea, cuando vivimos en Madrid no vas al callejón que apesta a meos de gato, ¿no? O sea, tú vas directamente donde hay, corre el aire, pasa gente agradable y te tomas una caña fresca. Y los libros, lo mismo, hay gente que está especializada en leer libros que son un tostón y luego ponerlos mal y criticarlos, ¿no? Yo creo que el tiempo lo tenemos tan pasado todos, y además lo estamos viendo con la pandemia, que lo que más echamos de menos, aunque sean cosas pequeñas, que sean cosas que nos compensan la vida, ¿no? Y que nos la alegran y que nos enseñan además a mejorarla, ¿no? O sea, yo creo, ¿eh? No, bueno, eso es muy temprano para los sermones, pero creo que más o menos por aquí va la cosa.
Y yo digo que a estas alturas voy a intentar hacer una entrevista típica, porque a estas alturas ya estará hartito de que le pregunten lo mismo, porque el libro lleva unos meses en el mercado, se está vendiendo muy bien y está haciendo, pues está siendo muy solicitado también por los entrevistadores. Entonces voy a intentar hacer preguntas. Así, ya que hablamos de alturas, yo esta mañana, al rematar ya las preguntas y la documentación para la entrevista, de repente he reparado de nuevo en el frontispicio, la fotografía del frontispicio, que es de Català Roca y que se titula Esperando al Gordo. ¿Y por qué digo a estas alturas? Pues porque hay gente mirando a las alturas. Y usted está diciendo que es muy importante mirar las ciudades hacia arriba, como hacía Paco Martínez Soria cuando llegaba, ¿verdad?, cuando se bajaba del autobús, o como hacemos los turistas cuando nos plantamos en el centro de una, sobre todo de una gran ciudad. Yo eso lo he hecho, por ejemplo, lo hacía mucho en Buenos Aires, cuando fui, porque me fascina mirar hacia arriba, y lo he hecho en Madrid. Pero algunas veces en Madrid se me mira raro por hacer eso, y digo, pero ¿se estáis dando cuenta de lo que se estáis perdiendo por no levantar un poquito la mirada? Y resulta que aquí es una fotografía curiosísima, don Andrés, porque mirar a las alturas. Y se titula Esperando el Gordo, pero es que esta foto parece que cualquier cosa menos que están siguiendo el sorteo de la lotería, porque están asustados, están pasmados, están sobrecogidos. Qué importante, ¿no?, es mirar hacia arriba y darle dos vueltas también a las fotografías, porque a lo mejor te cuentan una historia distinta de la que tú piensas, ¿no?
Yo creo que una ciudad básicamente está hecha de asombros, ¿no? Una ciudad y las relaciones humanas, ¿no? Siempre se dice que cuando la gente deja de sorprenderse, la vida en pareja o la vida en familia o la vida en una ciudad pues se ensombrece, pierde todo su aliciente, todo su acicate, y termina incluso haciéndose que insoportable, ¿no? Entonces, justamente para evitar esto, yo creo que en la ciudad lo vemos muy claro. Nosotros cuando vamos a una ciudad fuera, a un pueblo que no es el nuestro, pues vamos mirando, ¿no? Porque la vista es estupenda, ¿no? Siempre, y siempre es inaudito, no te lo esperas. Cuando estás en una ciudad en la que llevas viviendo muchos años, bueno, tú observas a la gente que está muy enfrascada en lo suyo, con la cabeza hacia abajo, la gente es muy melancólica en general, y está un tanto abrumada. Y entonces la manera de airearlo todo y de iluminarlo es justamente que te dé la luz del sol en la cara, ¿no? Y en las relaciones humanas lo mismo, es decir, cuando tú estás así empecinado en las cosas, en la suela de tus zapatos, vamos, en la puntera de tus zapatos, pues llega un momento en que te pierdes lo mejor, que normalmente es de, en fin, está más elevado, ¿no? El libro yo lo he hecho así, o sea, el libro lo recuerdo varias veces, o sea, digo, me conformaría con que la gente después de leerlo visitara Madrid o recorriera Madrid con la mirada hacia arriba, porque es enormemente generosa. Además, como esta es una ciudad que, bueno, no parece, no es una ciudad despampanante, ¿no? Como Venecia, como París, pero tiene unos encantos enormes, y esos encantos, desde luego, no se le van a descubrir en los bajos de los pantalones o en los bajos, claro, de la falda, desde luego.
Efectivamente, Madrid tiene una belleza bizarra, ¿no? Y además es una, como es una belleza a veces sin afeites, y a veces es lo contrario de una belleza. Yo vivo en La Prospe, y los perfiles de La Prospe, los perfiles urbanísticos de La Prospe son muy peculiares, ¿no? Y de repente hay mucha gente que me dice, yo además me crié en Alcobendas, en uno de los pueblos de las afueras de Madrid, que tiene mucho espacio, zona verde, y en fin, no hay tanto agobio, y me dicen muchas veces en mi familia, pero ¿cómo se te ocurre irte a vivir a Madrid? Y digo, pues chicos, que es que me gusta a mí este tipo de cosas, y esta arquitectura mil leches, ¿no? Que puedes efectivamente compararla con Barcelona, que está todo tirado ahí con tiralíneas y que van de exquisitos por la vida, y bueno, pues esta otra belleza, esta belleza de aluvión es muy madrileña, pero bueno, porque Madrid es así, ¿no?
Claro, Madrid empezó además, claro, Madrid es un pueblo, no se le ha ido. Yo, mi editora francesa, que vive en París, y cuando viene a Madrid le entusiasma a Madrid, adora Madrid. Y siempre, y claro, al principio le decíamos, ¿qué puedes encontrar aquí viniendo de París? Y que, bueno, pues encuentro justamente lo que no hay en Francia ya, y es que es el carácter de la provincia o el carácter del pueblo que no se le ha ido. Y esto tiene un encanto enorme, igual que lo tenía para los españoles cuando viajábamos a Lisboa en los años 70 y 80, que encontramos que era como España mejorada, que no había perdido lo mejor que había tenido España, que es todo muy ambiguo, porque las historias siempre no pueden tener es muy expuesto elogiar la pobreza, ¿no?
Sí.
Porque de pronto la gente dice, oye, pues vete tú a vivir a un barrio.
Exacto,
pobre,
¿no? Exacto, sí,
vete,
sí.
Vete a vivir tú a las cuevas de Sacromonte. Ahora bien, sabiéndolo, que no estamos diciendo esto, hay que recordar que la pobreza preserva muchas veces, y nos preserva lo mejor. Y lo que tenemos que hacer es crecer sin destruirnos. Y esto es lo que, y Madrid, que es una ciudad que se ha hecho a manotazos, porque es una ciudad desde el primer momento que era un pueblo. Primero fue un pueblo de moros, luego fue un pueblo de cristianos, y a partir ya del 1561, que Felipe II se le ocurrió, no sabemos muy bien por qué, trasladar la corte a Madrid, Madrid ha crecido como a empujones. Y esos empujones a veces han construido cosas muy bonitas, pero al mismo tiempo ha destruido mucho, porque como la mayor parte, recordemos, sí, que ahora en Madrid, 3 de cada 4 madrileños no somos de aquí.
Claro.
Quiere decir que no miramos a veces la ciudad como una cosa nuestra, pensamos más en nuestro pueblo de origen que en Madrid, pensando que Madrid se va a cuidar sola, y no. Y Madrid se cuida sola a medias, se tira mucho, se destruye mucho y tal, pero al mismo tiempo sabe rehacerse, y de todo el conjunto lo que queda es una ciudad que a veces me han reprochado, hombre, tú dices que es fea, yo digo, hombre, yo no digo que sea fea, yo digo que no es tan guapa como Venecia. Ahora, tiene encantos que para sí los quisiera Venecia.
Claro, tiene mucha personalidad. Y bueno, y es más, aquí además se recoge... Y me acordé mucho cuando yo fui a París por primera vez, que era un chavalín que iba a jugar un torneo de balonmano a un pueblo de los arrabales de París. Y de repente me encuentro eso. Y se me encogió el corazón comparando a mi Madrid con París. Pero eso no me llevó a despreciar Madrid, sino a quererla de otra manera. Porque digo, efectivamente, no vamos a ser jamás París. Madrid es otra cosa. Pero, claro, lo bueno que tiene Madrid es que no suele preocuparse de ese tipo de comparaciones y tiene muy claro que ella es ella y Barcelona es Barcelona, París es París, Londres es Londres, Nueva York es Nueva York, y que su manera de desarrollarse también es absolutamente peculiar. También he pensado, al leerle y al escucharle, por ejemplo, reflexiones como la que acaba de plantear, Madrid es... los liberales saben que hay un autor que se llamaba Joseph Schumpeter que hablaba de la destrucción creadora del capitalismo. Es una destrucción que crea otras cosas y que a veces es creativa y otras no. Y en Madrid ha pasado mucho esto de la destrucción creadora. Ojo, porque resulta que Madrid tiene, por ejemplo, una de sus calles míticas, la Gran Vía. ¿Y cómo se construyó la Gran Vía? Arramblando con todo lo que había ahí. Una destrucción enorme. Y luego fíjese en lo que cayó, ¿no? Muchas veces las autoridades intentan meter en cintura a Madrid, precisamente haciendo una Gran Vía, una ciudad lineal, etcétera. Y Madrid al final acaba abriéndose paso como ella sabe, ¿no?
Claro, incluso la Gran Vía, que es una ciudad que en una calle que en principio ya estaba terminada desde el momento que la hicieron, que es una calle que tiene 100 años, un poquito más. Bueno, pues Madrid, la Gran Vía, hemos visto que se podía mejorar. O sea, es una calle que empezó para el tráfico. Sí. Y justamente la evolución de Madrid, hemos visto que el mayor lujo no es que haya coches, como se pensaba hace 100 años, sino que el mayor lujo es que los coches, digamos, se vayan reduciendo. Y una de las grandes obras que se han hecho en Madrid en los últimos 4 o 5 años es el ensanchamiento de las aceras de Gran Vía, que se habían quedado muy angostas. ¿A costa de qué? Pues a costa de que hay menos coches. Los taxistas y las personas que vivimos en el centro a veces protestamos. Pero lo que vemos es que las ciudades, cuidándolas, mejoran. Yo estoy cansado de decir que la obra más importante que se ha hecho en Madrid en 150 años, después del derribo de la cerca de 1868, que es la cerca que había alrededor de todo Madrid, que era como un cinturón que la constreñía y no la dejaba crecer. Bueno, después del derribo de la cerca, lo más importante que se ha hecho, a mi modo de ver, ha sido Madrid-Río. Sí. Madrid-Río ha sido un... Todo el mundo, cuando empezamos, bueno, todo el mundo, yo, todo no es mea culpa, decíamos, bueno, ¿qué obra tan
faraón? El faraón, sí, sí.
¿Y a dónde va eso? ¡Qué ridículo, Gallardón, por favor! ¿Qué está pensando? Bueno, pues al final, esa obra, primero, ha integrado las dos partes de Madrid, la parte rica y la parte pobre, o sea, la parte sur de la ciudad con la parte norte. Ha unido la ciudad, además, con un milagro, porque la ha unido con un río que es de chiste.
Sí.
Porque es que el río Manzanares, digamos, es tan pequeño.
Y ahora sí que parece un río, ¿verdad? Un río pensado.
Y ahora corre y todo, como yo digo en el libro, todo lo que fluye es bonito, aunque sea poco. Bueno, ya quisieran tener el Manzanares en muchísimos sitios, que no tienen nada. Bueno, y al final, digamos, las ciudades sí las podemos hacer. Y que las ciudades estén bien contribuye a que las personas estén bien. Una de las cosas, digamos, más evidentes de Madrid es el carácter de los madrileños. Hay un carácter madrileño, hombre, hay madrileños de todo tipo, pero sí hay una cierta manera de ser en Madrid. ¿Cuál es? Pues como casi todo el mundo hemos venido llorado de casa ya, sus orígenes, aquí no se viene a llorar, aquí no se viene a quejarse, aquí no se viene a ser nacionalista, aquí no se viene con problemas de identidad y problemas identitarios. Aquí se viene a arrimar el hombro, a salir adelante, a ayudar al que tienes al lado de la misma manera que esperas que te ayuden a ti. Y esto le proporciona a la ciudad un aire muy risueño y que eso lo perciben los de fuera.
Y pero además por ahí también, fíjese lo injusto que es a veces, ¿no? La imagen que se transmite de Madrid, sobre todo de quienes desprecian más Madrid, ¿no? De los que odian España y como odian España, odian Madrid, ¿no? La imagen que dan de Madrid es absolutamente marciana y alucinada y muy poco correspondiente con la realidad. Y luego, incluso cuando dice usted, ¿no? Somos todos de fuera. Mi padre era gallego y mi abuelo materno era de Jaén. Así que yo me apunto a ese carro. Pero cuando te dicen, no, en Madrid nadie te pregunta de dónde eres. No, todo lo contrario. Lo que hacemos los madrileños es preguntar de dónde eres porque claro, nos interesa. Ah, mira, fíjate. De León. Fíjate, pues ahí me encanta ir a no sé dónde. Haces eso, la curiosidad. Excitar que el otro no deje de sentir los orígenes y que no los no abomine de ellos. Y que
no, pero no solamente eso.
Eso es.
Que en Madrid incluso cuando pregunta, que todo el mundo pregunta de dónde eres, y dices, pues soy de Galicia y alguien de tal pueblo, y qué tal, es precioso. Y todo el madrileño dice, joder, pues me encantaría conocer.
Exacto.
A ver si voy.
O sea, es verdad.
No solamente tengo una ciudad bonita, sino que además tengo lo que tú me das. Bueno, esto es muy importante. Es verdad que los odiadores de Madrid, los madrileñofóbicos o sí, los que abundan en la madriturbia,
sí,
al final lo que están odiando, en efecto, es la importancia de Madrid, que no se la ha dado el propio Madrid, se la han dado otros.
Exacto.
Se la han dado por los reyes, es decir, se la han dado porque, caramba, Madrid es la capital de España, la capital de las finanzas, la capital del arte, la capital de la gastronomía, la capital del torero, la claro, capital del fútbol, y entonces, pero esto Madrid no lo tiene para sí. O sea, no se quiere quedar con eso, al contrario, lo que quiere es compartirlo, porque si no lo comparte, se moriría.
Pero además, eso es. Eso sí,
¿para
sí,
qué
sí,
queremos tener los mejores museos de Europa a puerta cerrada? No. Entonces, y además lo queremos compartir porque es de todos.
Claro.
El problema es cuando llega alguien que dice, no, esto es solo mío y tú, si quieres entrar aquí, es porque yo lo digo y además te voy a cobrar. Y vivir en Madrid realmente es bastante gratis en ese aspecto. Luego tiene otras cosas negativas. Wow. La gente de la madrileñofobia no ve los inconvenientes. O sea, claro, los inconvenientes de estos es que es una ciudad grande, es una ciudad incómoda, es una ciudad
fácil, que te mete mucha prisa.
Está eso, todo el mundo estresado, no tienes mar, no tienes
se concentra cosas, todo el mundo aquí cuando viene a protestar contra alguien.
Todo el día hay manifestaciones, claro, yo vivo en el centro y está que no puedes dar un paso, claro, porque todo el mundo viene a protestar a las Cibeles, y cuando gana el equipo en las Cibeles también, y en las Cibeles hay no se sabe qué. O sea, esto es así, pero al mismo tiempo el madrileño entiende que eso es así.
Sí.
Y lo estamos viendo ahora, es decir, con la pandemia. O sea, la gente está aterrada viendo la soledad y la tristeza que son las calles vacías.
Claro.
No
se preocupe. Yo creo que además hay un factor también que es de envidia y de complejo de superioridad que se ha tornado al final confesión de inferioridad. Porque claro, ¿quién le iba a decir a Madrid que iba a acabar siendo Madrid? Ese poblachón que ha acabado siendo, paradójicamente, la ciudad de referencia cuando estaba condenada a la irrelevancia. Se supone que cuando se iba a descentralizar España, Madrid se iba a convertir en lo que decían ya sus enemigos, ¿no? Bueno, fíjate, cuando estos listos que viven de todos los demás, que son todos funcionarios, unos chupones y unos rentistas, hijos de papá, a ver ahora qué hacen. Y resulta que Madrid ahora es más dinámica que nunca, más integradora que nunca, un polo de atracción más poderoso que nunca, y no lo aguantan, no lo aguantan.
Bueno, pero yo voy a decir una cosa, la experiencia que yo tengo, sí, con el listo. En efecto, hay gente que no lo aguanta, pero curiosamente son los menos.
¿Sí?
La inmensa mayoría tiene una historia de amor con esta ciudad, es decir, Madrid cae enormemente simpático a la inmensa mayoría de la gente. Es verdad que a las élites separatistas no, pero ojo, es que las élites separatistas son cuatro gatos decisivos e incordiantes, pero cuatro gatos al final mismo. O sea, es decir, que 2 millones de separatistas en Cataluña son el 4% de los españoles.
Claro.
Eso no se les debe olvidar. Y los nacionalistas y separatistas vascos, sí, son muchos menos. Por tanto, cuando hablamos de madrileñofobia, de la gente que tiene envidia a Madrid, bueno, tenemos que poner números a eso.
Claro.
Y son muy pocos, porque ni siquiera los 2 millones de odiadores de la nación española, ni siquiera son odiadores de Madrid. Incluso muchos de ellos pueden reconocer que Madrid es una ciudad muy agradable. Y Madrid, lo que yo, la experiencia que tengo con el libro, es que Madrid, el libro de Madrid, lo buscan con tanto, digamos, con tanta simpatía en Madrid como en muchos sitios, en muchas provincias, en muchas ciudades, porque es gente o bien que estudió aquí, o bien que pasó una temporada aquí, o bien que tiene familia aquí, o bien que les encanta venir cuando a ver una final, a ver el teatro, a ver un espectáculo musical, a darse una vuelta, y son miles de españoles que entienden que esta ciudad es la suya. Es como cuando vuelves a la, en fin, te has independizado, pero de vez en cuando te encanta reuniones familiares en la casa, digamos, común,
claro,
que es la casa del padre. Bueno, pues esto es un poco, en Madrid es un poco lo que es, quieran o no. O sea, esto es el patrimonio proindiviso de todos los españoles y que tenemos derecho todo el mundo a disfrutarlo.
El libro empieza así directamente, ¿no? Madrid es una ciudad estrepitosa y bizarra, por decirlo con dos italianismos, y si se le pilla el punto, fascinante. Lo interesante es que todo el mundo le pilla el punto, efectivamente, como
sí,
dice usted.
Porque hay más, cuando se dice lo de los madriles, bueno, es que hay 800 madriles, o sea, claro, cada uno de los que vivimos aquí nos hacemos madriles a nuestra imagen y semejanza. Además, yo no he visto a nadie en Madrid que hable mal de su barrio. A nadie.
Eso es.
Todo el mundo, o sea, puede poner todo tipo de pegas a todos los demás barrios, pero el suyo, que no se lo toquen. El suyo es estupendo, es céntrico, a 10 minutos de la Puerta del Sol, tiene de todo, tiene comercios, tiene tal. Y al final es verdad, porque lo que hemos conseguido con todos los madriles es un Madrid muy abierto. Y muy bonito en ese sentido,
sí.
Es decir, que no se agota, que tú puedes, alguien me decía, un lector, qué lástima que usted no haya hablado en el libro más de Vallecas, y yo le
claro.
Digo, me encantaría hablar más, porque además es un barrio muy bonito, cuando era pueblo, era una preciosidad, luego,
claro,
en fin, pasa con Madrid, bueno, tú dices en la Prospe,
claro,
la Prospe, cuando yo vine a Madrid hace 40 y tantos años, mi primera oficina estaba en la Prospe,
eso,
la Prospe
sí.
Era... No es que fuera un pueblo, es que era lo siguiente.
Claro.
Sería, las casas eran bajitas, había jardines y casi huertitos pequeños.
Bueno, yo es que vivo en una de esas, además. Yo lo llamo una corrala tirada hacia el fondo, porque no crece hacia arriba, sino hacia adentro, ¿no? Y son casitas muy pequeñitas, hay unas casas que están reformadas, hay otras casas que no están reformadas. Es un espectáculo ver mi que no sé ni llamarlo, mi corrala, mi comunidad, no sé lo que es, pero es la Prospe y es Madrid. Y,
claro,
y lo que tiene es que es una ciudad de vivir, por eso también cuando dicen ¿por qué no es más bonita? Claro, porque no está puesta bonita, está puesta para vivir, y la gente vive y la va haciendo así, y su belleza es trabajada, es fatigada. Por eso a mí, de hecho, me preocupan a veces ciertas maniobras que se hacen que convierten zonas de Madrid en escaparates, que es un error. Y yo creo, por ejemplo, el cerrar tanto el centro acaba convirtiendo Sol en una plaza Potemkin. Además, ya no es tan Madrid, precisamente porque no está ni siquiera pensada para que se viva, sino para que se exhiba. Y de repente tienes a un tipo patético, grotesco, que te da a veces mucha más pena y aprensión que otra cosa, que es el que va vestido de Goofy saludando a los niños a 50 grados de temperatura en agosto, ¿no?
Y, sí, eso es una lástima,
sí,
porque, digamos, la gentrificación lo que hace es un poco matar las gallinas de los huevos de oro. Es decir, vamos a una ciudad porque nos apetece su tipismo, su cómo se conservaba, su carácter, y lo primero que destruimos es su carácter para sacar más dinero, con lo cual la gente llegará a un momento que dice, oye, para irme a la Puerta del Sol y que me encuentre, como tú dices, un Goofy que de pronto me ofrece lo mismo que en Dinamarca, pues me quedo en Dinamarca.
No, y no solo eso, yo quiero, por eso hay veces, no, yo quiero coches porque hacen que la ciudad siga estando viva y haya trajín, incluso, y que los comercios del centro sigan siendo comercios, no todo tiendas de recuerdos, etcétera, ¿no? Que le voy a contar. En fin, don Andrés, nos estábamos quedando sin tiempo, pero yo no me puedo marchar sin hablar de su calle, de Conde de Chiquena y del Callejero de Madrid, y de hacerle la pregunta del millón. Si llegado el caso, a alguien le diera por decir, oiga,
¿Por qué no le ponemos una calle a alguien que ha hecho tanto por Madrid como Andrés Trapiello? ¿Usted diría venga o en cambio diría lo que dicen que dijo Lola Flores cuando en Nueva York le preguntaron si sabía inglés y dijo, ni lo quiera Dios?
No lo permita Dios. Bueno, a mí me gustaría que mi calle le cambiaran el nombre, sí, pero no para que me la hicieran a mí, ni muchísimo menos. Qué disparate. Pero sí para que le dieran la calle el nombre que tuvo siempre. Entre otras cosas, porque el conde con el que tenemos que
lidiar
a pechugar nosotros es alguien irrelevante por completo, que no tiene ningún... Que en aquel momento los nombres de las calles había una especie de simonía municipal donde hoy te doy a ti una calle y mañana me la das tú cuando fine y me muera. Entonces, al final... Bueno, muchos nombres de Madrid, desgraciadamente, por una manía que le entró a mesoneros romanos, más o menos didáctica, quitaron nombres maravillosos que había, que respondían a toponímicos de la región, vamos, del barrio, o respondían a...
Que eran muy descriptivos, claro.
A oficios, o respondían a morfologías propias del lugar. Y se lo empezaron a dar a unos políticos que no 30 años después, 5 años después, nadie sabe quién es y además no se sabe qué hicieron por la ciudad. A mí me gustaría que esta ciudad se llamara como se llamó siempre, que era la calle de las Salesas o antiguamente la calle de los Reyes. Y ya está. Es decir, que es mucho, mucho... Y bueno, y ahí no, o como digo en el libro, pues yo estoy viendo todos los días una urraca aquí, pues o que le pongan... la calle de la Urraca o un arco iris, que también lo he visto en la calle del arco iris, que esos no se van a pasar nunca de moda, ¿no? Los nombres de las calles deben ser, digamos, o bien ejemplarizadores, pero de verdad, con gente que sabes que tiene valores firmes y duraderos, o si no, no les toquemos más, ¿no? O sea, que Madrid, por cierto, además tiene muchísimos nombres muy, muy bonitos. La Costanía de los Desamparados, por cierto, es uno de los que más me gusta, pero tiene uno aquí al lado de mi calle, que es donde tenía don Antonio Machado, en fin, la amiga que le consolaba de sus soledades, que se llama la calle Válgame Dios.
Sí,
calle,
sí, Válgame, sí, 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 sí.
Que es un nombre que está puesto maravillosamente, la calle de Válgame Dios.
A lo mejor precisamente eso, es un nombre que estaba muy bien traído para aquel que viera a Machado hacer lo que hacía en la calle Válgame Dios, efectivamente. Don Andrés, muchas gracias de verdad por este trabajo que se ha tomado en homenajear a Madrid y por el cuidado. Y déjeme extender la enhorabuena y la felicitación a Alfonso Meléndez, a nuestro común amigo, y a Guillermo Trapiello, que también ha tenido que ver, porque es muy buen producto, es un producto muy bonito, que dan ganas de tenerlo en las manos.
Y muy barato, y bueno, y yo que soy tipógrafo de profesión,
eso es.
A mí lo que más me sorprende del libro, en fin, aparte de otras cosas, del trabajo de Alfonso, del trabajo de Guillermo, ha sido que no sé cómo lo han conseguido los editores, su precio. Es que realmente es prodigioso.
Ah, claro.
No sé cómo se... Yo que me dedico a esto, o sea, que hago números con libros, sí, de papeles, de cubiertas y tal, que un libro de 550 páginas como este, con casi 400 fotos... y cueste en color todo el libro y que cueste y con un papel espléndido encuadernado en tela, y parece que soy un sí, comercial,
el chamarilero y el librito extra
ese conjunto de virtudes cueste, me parece que son 24 euros, sí, es de verdad milagroso, no existe, no sé cómo lo han hecho. Yo estoy encantado con los editores porque sé que su esfuerzo para mantener ese precio es increíble, claro.
Don Andrés, lo dicho, muchas gracias, que usted lo siga vendiendo bien y hasta la siguiente obra, que le siga haciendo tan importante en nuestro panorama. Lo digo eso, a mí ese es por incordiar en el final.
Bueno, no exageremos, que encantado de tener esta charla mañanera.
Un cordial saludo.
Un cordial, chao.
Hasta aquí hemos llegado. Se acabó el tiempo. Nos hemos quedado sin hablar del libro de Stéphane Courtois sobre Lenin. Me lo tengo para la siguiente semana. Es que Javier está diciendo
termina que vienen los cowboys. Y los cowboys, como te echen el lazo, ya verás tú. Así que, lo dicho, que les convoco para dentro de 7 días. Y, entre tanto, pues para cerrar, lo que voy a hacer va a ser leer unos versos, como siempre, ¿no? Esta vez del poema A la inmensa mayoría, de Blas de Otero. Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos.
Es radio.